muchas gracias. Bienvenidas a este seminario sobre obesidad. El ejercicio que acabamos de hacer es muy interesante y me gusta el cierre que hizo Tania con su reflexión de decir, pues no es mi animal favorito, pero pues el que empieza con T es este. Y me encantó Rosaela que dijo, pues nada, ninguno empieza con ese y a mí me gusta este y me vale. Que hayas dicho con R, no. Entonces las dos posiciones tienen que ver con el conflicto de la grasa. Fue un pequeño ejercicio que tiene varios sentidos, porque la grasa tiene que ver con la sustancia blanca y en última, y en, como en la parte más profunda, los conflictos de sustancia blanca tienen que ver con decisiones. Todos los conflictos de sustancia blanca tienen que ver con decisiones. Entonces, tenemos una necesidad muchas veces, sobre todo por condiciones históricas, estructurales, cuando se aborda este tema, y tengámoslo muy presente a lo largo del seminario, del taller, que aprender a elegir lo mejor entre posibilidades limitadas que muchas veces no elegimos. Cuestiones genéticas, culturales, sociales, ambientales, por solo poner algunos elementos, entran en estas características y que tenemos que aprender a observar, que nos dan opciones limitadas. Y desde esas opciones limitadas tenemos que aprender a movernos y elegir la mejor. O a romper esas estructuras. Por eso digo que las reflexiones estas dos me gustaron como, porque se ve un poco la idea del ejercicio, pero es o a romper las estructuras o a elegir una que dices, vale, esta está bien, me puede funcionar. Ambas son respuestas adecuadas en un contexto donde necesitamos cambiar y elegir. Entonces, bien, la obesidad. Vamos a hacer un pequeño repaso. Hoy la clase le puse generalidades, ¿no? Vamos a ver un tanto lo general porque al ser un taller que tiene varias sesiones, tengo ganas de abordarlo y profundizar en cada uno de los distintos aspectos que tienen que ver con la cuestión de la obesidad, como el tema metabólico, el tema hormonal, obviamente todo lo que está asociado a la grasa. Como veremos hoy, la grasa ha pasado de ser este paradigma donde creíamos que solo se acumulaba y se acumulaba y que solo tenía esta función medianamente predecible de almacenar una reserva energética, pero hemos descubierto un montón de otras funciones, por ejemplo, la cuestión hormonal y la termorreguladora, ¿no? Cuando descubrimos la famosa grasa parda que le dicen, ¿no? Una grasa oscura cuya función es regular, hacer calor, y esa quema la grasa blanca. Bueno, veremos esas generalidades de la grasa. Y le puse generalidades de la obesidad. La madre y el futuro. La madre y el futuro. La grasa tiene que ver mucho con esos sentidos, ¿no? Como un sentido general con lo que implica la maternidad, el maternaje. Entonces será un tema que abordaremos hoy. Para algunas ya les será familiar el tema de la madre, lo mamífero. Para mí es un tema sumamente profundo, sumamente importante como mamíferos y la grasa tiene una función que es de las más como recientemente descubiertas, aunque uno dice, pues es bien obvio, pero bueno, los médicos científicos se dieron cuenta lo importante de la grasa para la maternidad, para el regular el metabolismo durante los procesos de maternaje y crianza. Es la maternidad, las hormonas y la energía son como distintos elementos asociados a la obesidad y al por qué acumulamos sobre todo grasa. ¿Dónde acumulamos la grasa y por qué acumulamos la grasa? La grasa tiene una célula en especial, es esta, ¿no? Los adipocitos le llamamos, que tenemos, se calcula entre 15 y 20 mil millones de células de adipocitos. Los adipocitos, como decía, se cree que solo acumulan grasa, se creía que solo acumulaban grasa, es cuando acumula grasa, crecen. A eso se le llama la famosa hiperplasia celular de la grasa, que es cuando las celulitas que deberían estar de un tamaño, crecen y se atrofian. La visión tradicional, todo el mundo la ha de conocer, es que acumulas grasa porque comes grasa. Entonces, la gente deja de comer grasas, va con el nutriólogo, le reduce carbohidratos, hace toda esta teoría de que engordamos por lo que comemos, es la teoría como más vigente, y empezar a regular la grasa desde lo que comemos, a veces tiene resultados positivos, pero existe en el tema de las dietas un gran conflicto que ya veremos, que es que la misma lógica de la dieta activa el conflicto que genera la obesidad. Se hace un círculo vicioso el querer hacer una dieta y el querer tener una actitud para poder tener la dieta que regularmente se asocia a la resistencia y a la voluntad de elegir, cosa que cuando tenemos apetito, es decir, que cuando producimos las hormonas del apetito, no existe la voluntad. Absolutamente desaparece la voluntad. A ver, un momento. Bien. Acá surge de una visión específica que asocia como de una manera muy mecánica la acumulación de grasa al alimento, a la calidad, a la supuesta calidad de los alimentos que consumimos, y al famoso tema de los triglicéridos y toda esta historia. Bueno, vamos a ir desglosando todo eso que dice la medicina. O sea, mi punto de partida, quienes me conocen, saben que siempre busca ser apegado a lo que dicen los investigadores que al menos indagan en evidencias, ¿no? Que nos pueden presentar esta foto, por ejemplo, que estamos viendo ahí, de lo que son los adipocitos, cómo funcionan, cómo operan, y que podamos tener todos estos modelos. ¿Qué tipos de grasa existen? ¿Dónde se acumulan? ¿Y por qué? Bueno, el objetivo de este diplomado, de este pequeño taller, es conocer no solamente las causas mecánicas, que son importantes, fisiológicas, anatómicas, metabólicas, pero que nos vamos a centrar en la percepción del cerebro. La visión que tenemos en Sanem parte del entendimiento integral del ser humano. Del entendimiento del ser humano desde la percepción, desde su diseño y desde las características que tenemos para satisfacer nuestras necesidades, cómo estamos diseñados para satisfacer nuestras necesidades biológicas, en específico las que tienen que ver en este caso con la alimentación. Desde nuestra perspectiva, la obesidad no solo se puede atribuir a factores alimenticios, que no significa que no influyan, o sea, no estamos negando que la calidad del alimento sea importante, por supuesto que lo es, pero curiosamente no lo que consideramos la calidad del alimento, porque lo vemos desde esta perspectiva mecánica que separen vitaminas, minerales, y que te dice tantas vitaminas de estos, tantos minerales de esto, tantas proteínas, que es como todo este alucine, esta fascinación por las proteínas, las cadenas de aminoácidos que supuestamente tenemos que comer para que producir las propias. Bueno, no es que no sea importante, pero no es la parte mecánica, no es solo la parte material, sino la parte de la información. Siempre pregunto, ¿para qué comemos? ¿Cuál es el sentido de alimentarnos? Y la clásica es para tener energía, porque está asociada a esta visión muy lineal de que tú comes y que el alimento se convierte ya sea en energía como automáticamente, pero sobre todo se acumula como grasa, ¿no? Y es como esta idea muy lineal, que ya luego cuando tú la necesitas, quemas esa grasa. El tema es que como estamos entendiendo desde una perspectiva más integral del ser humano, la acumulación de grasa del ser humano no solo responde a factores alimenticios, sino a factores de la percepción. Por eso decía, las dietas tienden a fracasar, porque sin darse cuenta, al desconocer las leyes biológicas, los nutricionistas, los nutriólogos, nutriólogas, activan el conflicto biológico que genera la acumulación de grasa. ¿Qué genera la acumulación de grasa? Entonces, una primera pregunta que me gustaría hacer, una primera reflexión y una invitación a quien no conozca, a quien de repente le parezca un poco extraño algunas cosas que comparte, es échense un clavado a los videos que tenemos en el canal de YouTube de Sanem, donde vemos qué son las leyes biológicas, qué dice Hammer, cuál es, hay un video buenísimo que es la introducción, que es la primera sesión del curso de Reconoce, donde abordamos de manera general qué es Hammer, qué dice, hay otro donde están las leyes biológicas explicadas, sobre todo la primera, segunda y tercera, que van a dar un panorama muy general y que les van a ayudar a quienes no se están familiarizadas con este lenguaje, ¿no?, a tener un panorama más profundo de estos temas. Sin embargo, sí es importante dar una explicación, aunque sea muy resumida, de lo que es un conflicto biológico desde nuestra perspectiva. El cerebro humano es producto de la evolución de millones de años de la vida en la Tierra. Esta evolución, que hay muchas evoluciones, la evolución nosotros no la vemos como esta visión piramidal que somos la punta y los más evolucionados, la evolución es diversidad. Entonces somos una de tantas creaciones de la naturaleza que tiene la función de continuar la vida. Cada creación de la naturaleza busca continuar la vida de una manera muy específica dependiendo del entorno donde se encuentre. De esto sale el humano. Digo sale porque el humano es el único animal que no solo se adapta a un entorno, sino que tiene un cerebro que le permite adaptar el entorno a él. Somos seres culturales. Tenemos un cerebro orientado a la cultura, orientado al lenguaje. Entonces, toda la parte superior del cerebro, que es la mayor, por eso siempre digo, estamos bien cabezones porque tenemos una neocorteza muy grande que nos permite comunicarnos, organizarnos y transformar nuestro entorno organizándonos con otros de nuestra misma especie. Y esa es la base de la supervivencia, es decir, de la satisfacción de todas nuestras necesidades biológicas. Cuando hay una situación conflictiva, toda necesidad biológica viene ¿de dónde? De la Tierra. Nuestro cuerpo es expresión de la tierra, literalmente es tierra viva, porque comemos tierra, el alimento viene de la tierra. Entonces todas las necesidades vienen y están asociadas a la tierra. Por eso si lo pensamos en un flujo energético, las necesidades fluyen así. Así sentimos el golpe, porque vienen de la tierra, se sienten primero acá y luego buscan solución acá. Cuando no encuentran solución en el neocórtex, la respuesta se vive en la parte más arcaica del cerebro y eso implica que respondemos desde el sistema límbico y desde la parte del tronco encefálico que regula las células. Dependiendo la necesidad biológica no satisfecha, es la parte del proceso que procesa la señal. La señal de lo que yo necesito, agua, tierra, aire, es decir, comida, pues aire. Y dependiendo la necesidad no satisfecha, es la parte del cerebro que lo procesa y que genera la famosa ruptura del tejido del campo electromagnético del cerebro que el doctor Hammer llama o le llaman el foco de Hammer, en honor al doctor Hammer porque él lo descubre, esa ruptura que implica esa incapacidad de fluir. ¿Por qué el ser humano tiene un conflicto? Porque no hay nada en la neocorteza. ¿Qué hay en la neocorteza? ¿Qué hay en el neocórtex? Lenguaje. Lenguaje. La capacidad de tener lenguaje. El mayor descubrimiento en el tema de la comunicación del siglo XX es el lenguaje no verbal. Dejar de decir, ay, güey, no era solo la palabra, sino todo lo que está alrededor de la palabra. No solo es la forma, sino el fondo. Lo que digo, cómo lo digo, los gestos, los micros. Entonces, digo, todo eso se regula de acá. La corteza sensitiva ocupa una gran parte de nuestro cerebro y está implicadísima en la comunicación. Te dicen algo que te sonrojas, etcétera, etcétera. Hay una respuesta de todo el cuerpo. Y esa es la función del neocórtex, encontrar respuestas. Entonces, todo conflicto es que no hay respuestas en el neocórtex. Por eso el doctor Hammer dice que todo conflicto como el cáncer o equivalente se genera cuando la persona tiene un shock psíquico altamente traumático que no se puede verbalizar y que no se tiene una respuesta adecuada, psíquica adecuada. Que para el ser humano, como ser social, toda respuesta psíquica es una respuesta cultural. Los seres humanos nacen y se adaptan a una cultura. Somos seres que viven en el lenguaje. La cultura son tradiciones, son pautas de conducta y son las palabras y las formas de interpretar, los colores, ¿no? Todo eso tiene que ver con los aspectos culturales. Y nosotros satisfacemos nuestras necesidades ahí. ¿Ok? Eso es como la base de lo que sería una síntesis bárbara de la nueva medicina germánica, ¿no? Que es esta visión de la llamada enfermedad no como una descompostura, sino como una respuesta del cerebro, fíjense, una respuesta del cerebro ante circunstancias extraordinarias. Extraordinarias para el ser humano, porque no deberíamos responder desde ahí, deberíamos responder desde el neocórtex. Entonces, por eso se le llama conflicto, ¿no? Una situación ante lo que no tienes una respuesta adecuada acá. Entonces, lo vivimos en la parte más arcaica. A cada síntoma, un síntoma es la afectación de un tejido específico de una manera, ya sea creciendo o necrosando, ya sea incrementando su función o perdiéndola. Eso es lo que llamamos síntoma, como muy, y eso afecta a un tejido. Cada tejido está regulado por una parte del cerebro, cada tejido satisface una necesidad biológica que está gestionada desde acá, o debería, desde el neocórtex, pero que al no, decimos, se regula desde acá, desde la parte más arcaica. Entonces tenemos que entender siempre cuál es la función de cada uno de los tejidos afectados. Primero, ese es como el primer paso, el cero. Perdón, no es el primer paso, es el paso cero, sin el cual no podemos dar el uno. Si no entendemos la función del tejido en el contexto de la evolución y en el contexto de la relación con los otros tejidos, con los otros órganos. Entonces, esto es como la base teórica. Entonces, tenemos que entender la grasa, la obesidad, está sobre todo asociada a la acumulación de grasa en distintas partes del cuerpo o de una manera generalizada. Hay partes donde no sale grasa. Acá, ¿no? Por ejemplo. Pero sale sebo. Pero eso es otra cosa. Un poquito diferente. Entonces, ¿cuál es la función de la grasa? Sería la primera pregunta que nos tendríamos que hacer. ¿Para qué mi cerebro acumula grasa? ¿Qué percibe mi cerebro? ¿Qué necesidad biológica pretende satisfacer acumulando grasa? ¿Y por qué es excesivo? ¿Por qué acumula tanta grasa? ¿Y por qué la acumula específicamente aquí? Aquí, 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 acá, donde sea que la acumule. O sea, tenemos que empezar a hacernos estas preguntas para entender qué percibe el cerebro de la persona que está acumulando grasa. ¿Cuál es la función de la grasa? Les decíamos, la obesidad, la madre y el futuro. Chequen el futuro. ¿Por qué el futuro? ¿Alguien ya supo por qué el futuro? Bueno, seguro sí. La grasa blanca, que es la mayoritaria, supone del 20 al 25% del peso corporal y se considera un reservorio de energía. Reservorio de energía. ¿Para qué reservas algo? ¿Para cuándo reservas algo? ¿Para ayer? ¿Para hoy? No, para hoy me lo como hoy. ¿Para qué, Gina?
Futuro.
Para el futuro. Toda reserva es para el futuro. Entonces, la orientación espacio-temporal de la grasa es para el futuro. La grasa blanca. Porque hay otra, que es la grasa marrón o la grasa parda. La grasa blanca entonces se acumula principalmente a nivel de la pared abdominal en los hombres y en la zona de caderas y los glúteos en las mujeres. Se dice, esa es una definición oficial de grasa, ¿no? Una alimentación inadecuada, rica en ácidos grasos e hidratos de carbono excesivos, hace que aumente la grasa blanca y se dé sobrepeso u obesidad, con los consiguientes riesgos para la salud que eso conlleva, sobre todo a nivel vascular. Dice por ahí un doctor, panza llena, corazón en peligro, dice, ¿no? Por este tema precisamente, ¿no? Que cuando tienes conflictos de grasa, si empieza, sobre todo la grasa acá, es muy peligrosa, porque empieza a atrofiar las arterias más importantes. Entonces dicen los médicos que es por una alimentación inadecuada, pero nunca se preguntan por qué una persona se alimenta inadecuadamente. Mucha gente, y de verdad hay esta teoría, y es más común de lo que pensamos, sobre todo en un país tan racista como México, que son los pobres los que son gordos por ignorantes. Es como un tema de, se considera que es un tema como cultura. Es que, pues es pobre, come mal y no va al gym, güey, no hace fit. Entonces, no hace fitness, entonces, pues no, güey, por eso está gordo. Y no, es un análisis muy superficial, causa-efecto. No es solo por la alimentación, porque es verdad que una persona en ciertas condiciones tiene acceso a alimentos de mucho menor calidad. Y los alimentos de mucho menor calidad tienden a tener muchísimos conservadores y que lo que más fácil se conserva son estos, precisamente los hidratos de carbono y las grasas. De hecho, las grasas se usan para conservar alimentos. Por ejemplo, la gente guisa las cosas, o la tradición clásica de guisar es para que dure un poco más la comida. La gente siempre ha buscado cómo hacer que la comida dure un poco más sin echarse a perder. De ahí, por ejemplo, esta gente que viene de España, que nos trajo los chorizos y los salamis de Italia y todo eso, son búsquedas de almacenar. Entonces, la grasa tiene una función específicamente de esto, ¿no? De simplemente hacer que la comida aguante un poquito más. La gran pregunta es, ¿por qué se me antojan ciertas cosas? ¿Por qué se me antoja la comida grasosa? ¿Y por qué no se me antojan las lechugas, todas sanas ahí? ¿Por qué se me antoja las fritangas, como decimos acá, las chimichangas, las cosas así metidas en el, ¿no? Acá hay unas cosotas así de freidoras por todos lados que venden, fríen de todo, desde pedazos de tortilla hasta pedazos de puerco, de vaca, de lo que te dejes, te lo meten ahí. Es una forma muy común de comer acá. Y a esto se le suele asociar el tema de las grasas, de la acumulación y de la obesidad. La pregunta vuelve a ser, ¿por qué entre los pobres hay mucha gente que come eso y está delgada? No todos son gordos, porque una cultura como la norteamericana sí tiene una gran cantidad de sobrepeso, puta. Y en México vamos que volamos para allá, pero aún no alcanzamos las dimensiones que tienen en Estados Unidos de salud pública terrible y brutal, por ejemplo, que donde se tienen estadísticas. Y allá lo asocian mucho a eso, a que tienen una mala alimentación. La gran pregunta es, vuelvo a decir, ¿por qué se alimentan tan mal? ¿Y por qué si tienen acceso a información y a comida sana y la pueden comprar, no la compran? Porque aunque saben que supuestamente comer lo que comen les hace daño, lo siguen haciendo. ¿Por qué ves esa persona que llega al McDonald's y pide su ensalada y su hamburguesa, ¿no? Para la ensalada para la culpa y la hamburguesa para el antojo, ¿no? Es un tema de conducta. Entonces aquí hay algo que va mucho más profundo, que tiene que ver con qué es realmente el control conductual que nos hace tener apetito. La grasa no es mala. De hecho, la joya de la corona, le digo así porque es el gran descubrimiento reciente. Le decía, ay, güey, hay otra grasa que no es mala, que no es esta grasa blanca que se acumula por todos lados, sino que es una grasa que es termorreguladora. Es decir, que todo lo contrario a la grasa blanca que se acumula, esta quema a la grasa blanca. Es grasa que quema grasa. Los niños, los bebés tienen grandísimas cantidades de grasa parda, bueno, que es el 5% del total, que es mucho para un bebé, ¿no? A diferencia de la grasa blanca, la grasa parda tiene como principal función la termogénesis, es decir, generar calor en respuesta al frío exterior. Esto es especialmente importante en los recién nacidos y esta se va elevando después del nacer. Se llama grasa marrón o parda a causa de su coloración en contraposición con el color amarillento y pálido de la grasa blanca. Esta grasa es muy abundante en aquellos animales que hibernan, aportando calor, mientras que la grasa blanca obtiene nutrientes. La grasa parda. ¿Por qué será rojita? ¿Qué tiene esa grasa de peculiar? ¿Alguien? ¿Una hipótesis? ¿Por qué es pardita? Y realmente no es que acaban de entenderla, ¿eh? O sea, los médicos que investigan la grasa parda están neta diciendo, ¿cómo hacemos que esa se active mecánicamente? ¿Cómo hacemos una pinche pastilla que le pueda vender a la gente que haga que la grasa parda responda y que adelgace con una pastilla? Y neta, le han buscado como ustedes no tienen idea. Pero como esa grasa, por su color, lo podemos inferir, está muy asociada a la sangre, por eso sobre todo la tenemos aquí, alrededor de los riñones y cerca del corazón. Es donde más tenemos la famosa grasa parda. Entonces, ¿por qué? Pues porque tiene una mayor cantidad de mitocondria. Tiene vida, mucha vida. No es tan fácil manipular la memoria de esta grasa. Está muy asociada al sostén puro de la vida. No está conectada con patrones compulsivos, no está regulada por hormonas, no le podemos hacer que el glutamato, que nada. Esta funciona con la relación riñones-corazón, porque entre ellos dos está. Entonces, obviamente, ¿quiénes la regulan? ¿No? Y si está rodeando sobre todo el mediastino, o sea, si ustedes observan, ¿dónde está la mayor cantidad de grasa parda? Es en todo esto, así, sobre todo así, todo esto, así, imagínense un infinito aquí, así un simbolito de infinito, y así está la grasa parda. Y es termorreguladora, es puro fuego interno, fuego interno. Es como si vieras una fogata, el corazón, y si vieras como las chispitas de esas fogatas que están así, que ves así el centro, el núcleo, así que es el corazón y toda la flama, eso es esa grasa. Tiene la función de generar calor. Entonces tenemos que empezar a pensar qué genera calor en el ser humano. Los Hopis dicen que el sol es el corazón externo y el corazón es el sol interno. Tenemos un sol interno, así dicen los Hopis. Por eso es rojo, porque es puro fuego. Tiene que ver con esa función, que es, como decíamos, contrario a la otra, que está asociada al futuro. La grasa parda está asociada al hoy, al centro del sistema endocrino, si tú quieres, del sistema circulatorio, del sistema de purificación sanguínea. La sangre es muy importante para la obesidad, pero nunca, nunca, nunca se habla de ella. La sangre es muy malentendida. La vemos como muy químicamente, ¿no? Ver niveles de colesterol, niveles de coagulación. Pero la función de la sangre, quienes ya hemos estado en los cursos como el de código, sabemos que es la sustitución del mar. O sea, cuando salimos del agua, lo que era el agua del mar y lo que el pez hace que sea su circulación de minerales y oxígeno a través del agua del mar, los seres de sangre, los seres con sangre, hacen su propio mar interno. Y por eso se hace esta frontera cerrada que es la piel, la dermis, para contener ese mar interno. Ese mar interno que es la sangre. Entonces tenemos que entender, imagínense si un pez pudiera platicarte qué significa para él el mar, ¿qué diría? Es que eso es tu sangre. Y no nos sentimos tan fascinados como un pez ante el mar como nosotros ante nuestra propia sangre. Entender lo que implica esa circulación, ese flujo, ese movimiento. Entonces la grasa parda famosa, la que quema la otra grasa, ojo con esto, está regulada por la sangre. Y la sangre, ¿cómo se regula? ¿Qué le da de comer a mi sangre? ¿Solo la comida? ¿Neta? ¿Así de plano y de aburrido será el mar? No. Nope. se alimenta de memoria, de información. Schrödinger, este famoso físico, postuló y algún tiempo después se demostró que la calidad del alimento estaba asociada a qué tan ordenados estaban los electrones que le componían. Y luego Fritz Popp, el biofísico alemán, habla de los biofotones y dice, es que los alimentos cultivados orgánicamente, con amor y sanos, tienen mucha más luz, literalmente luz, luz, luz. Fotones, biofotones. Y dice, cuando alguien come, la cadena del azúcar, el hidrato, el carbono, automáticamente desaparece. Lo absorben la célula y se va. Lo que queda es la luz, dicen. No, o sea, esto es, hablo de experimentos físicos que ya he logrado ver y medir. Y jitomate, todo intoxicado de agroquímicos, y lo compararon con el jitomate que cultivó el físico con un montón de amor y cariño, poniéndole Mozart todos los días, y es infinito. Ok, entonces, perdón por el ruido, se me fue un poco, que alguien me recuerde en qué íbamos, sirve de repaso.
Estás hablando de los alimentos que cultivó el científico.
Schrödinger, Fritz Popp, el ordenamiento, ya, gracias. La sangre, la calidad de la sangre está 100%, no 99, 98, 97, 100% relacionada con la calidad del alimento. Y la calidad del alimento tiene que ver con la memoria con que se produce. ¿De dónde viene? ¿Cómo viene? Todo absorbe pensamientos, todo absorbe sensaciones. Y tu alimento viene producto de una relación de explotación. Comes explotación. Si viene de una situación de tortura, comes tortura. No, por más que lo limpies, sí, baja, sí ayuda, que lo intenciones, la intención es brutal. Pero la intención es más profunda que un solo pensamiento y un solo invocación. La intención es algo muy profundo, muy profundo. Voy a comer todos los días alimentos de producto de explotación, pero todos los días voy a rezarles para que ya no. Y los que están siendo explotados, neta, no te importan. Es que entonces no es una intención completa, es una intención ególatra, individualista, como nos han enseñado a pensar. O sea, hay que pensar en lo profundo del alimento. ¿De dónde viene lo que como? ¿Cómo se produce? ¿Cómo se elige? ¿Cómo se prepara? ¿Cómo se come? ¿Y cómo se defeca? O sea, tenemos que entender el espectro completo. En tanto información, tenemos que entender la totalidad. Somos seres de luz y somos tierra. El alimento es tierra, tierra, tierra. La sangre, la vida inventó la sangre para que pudiera salirte del agua a la tierra. No para otra cosa. Y tienes que aprender ahora sí que como dicen, las reglas de la casa donde vas. Entonces, si vas a la tierra, ¿cuáles son las leyes, las reglas de la tierra? Entonces, el alimentarnos es comernos la tierra, ser la tierra, llevar la memoria de la tierra, recordarle a mis células que soy tierra. Soy mitad espíritu, mitad tierra. Así, y aquí se junta el vórtice, como un rayo que viene del cielo y sale de la tierra y se junta allá arriba. ¡Tas! ¡Pum! Eso somos aquí. El alimento y solo el alimento, no otra cosa. Las buenas intenciones están acá y están muy bien. Fabuloso. Pero el alimento es lo único que te hace ser tierra. ¿Ok? Te comes, literalmente te comes la tierra para ser la tierra. Porque la tierra se hace consciente a través de ti. Tú eres la célula de la tierra que hace conciencia. Esa es tu función. Como cada célula en tu cuerpo tiene una función, cada ser vivo en la tierra tiene una función. Tu función es ser la conciencia de la tierra. ¿La ejerces o no la ejerces? ¿La ejerces, te sientes sano? ¿No la ejerces? Vienen los síntomas. Podríamos decirlo de otra manera, lo del foco de Hammer, por ejemplo, ¿no? Ejerces, pum, hay una conexión. Estoy en mi función integral, no el 98, 97. Es que soy o no soy. No, eso es, no lo han dicho desde hace mucho. Soy crudi, no sé qué, no sé qué, no sé qué, pero voy y compro todos mis productos en Walmart, donde explotan a los campesinos de no sé dónde, y su historia es que le quitaron los ejidos a no sé quién. Yo no lo sé, pero me lo estoy comiendo. Da igual si lo sé o no, da igual si soy sociólogo, político, revoltoso y revolucionario, da lo mismo. Si no lo sé, me lo como igual. Esto está brutal. Y de verdad, cariños, queremos sanar temas de alimento, esto es un punto de partida clave. La joya de la corona. Dicen que el intestino, que el sistema digestivo es el segundo cerebro. Cariños, es el primero. No se confundan, es el primero, es el más viejo. Este surgió mucho después, muchísimo después. Entonces, las neuronas de acá tienen una memoria más vieja que las neuronas de acá, asociada a la Tierra. Las neuronas de acá tienen más posibilidad de viajar al hiperespacio y ser el cosmos. Sí, estas tienen más Tierra, estas tienen más cosmos. Punto. ¿Es que es más importante? Nada. Acá no hay más, no hay menos. ¿De qué me sirve el positivo y el negativo si no los junto, si no hago el vórtice? De nada. Entonces, hay que hacer el vórtice. Tenemos que bajar el cielo a la tierra y subir la tierra al cielo. Y la tierra se sube por lo que comemos.